Sean todos bienvenidos esta mañana a nuestra serie llamada La Segunda Venida de Cristo y la Iglesia. La semana pasada vimos que el primer gran acontecimiento que precederá la venida del Señor es el rapto o arrebatamiento de la Iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos. Este evento nos muestra el gran amor y cuidado que el Señor Jesús tiene hacia los que son salvos, a los cuales también se les llama su esposa. El tema de hoy es la apostasía y la gran tribulación. Volvamos a ver el gráfico que presentamos la semana pasada. Como podemos apreciar, luego del rapto de la Iglesia, se iniciará un periodo conocido como la tribulación, que consiste en 3 años y medio de tribulación, donde se abrirán los primeros 4 sellos, conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Y luego vendrán 3 años y medio más de la gran tribulación, donde se abrirán los 3 sellos restantes, sonarán las 7 trompetas y se derramarán las 7 copas de la ira de Dios. En este periodo se manifestará lo que la Biblia llama la gran apostasía, la aparición del anticristo o la bestia y el falso profeta, la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, la persecución y muerte a la nación de Israel y finalmente la salvación del verdadero Israel, el remanente de Dios. Todos estos eventos apuntan a 2 propósitos importantes de este periodo. Toma nota. Primero, Dios concluirá con su disciplina a Israel. Y segundo, Dios ejecutará su juicio sobre la humanidad incrédula y rebelde. Vamos a orar. Oh Padre, nuestro Dios, nos acercamos a ti una vez más, pidiéndote, Señor, que nos des por medio de tu Espíritu la iluminación, el corazón, Señor, sensible, los ojos espirituales abiertos y los oídos también, Señor, atentos a lo que tú nos quieres mostrar. Gracias por ser hoy tus hijos, pero seguimos orando, Señor, para que los que no te conocen puedan rendirse a ti en esta mañana. Gloria sea a ti, Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada leímos en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses que Pablo enseñó la doctrina del rapto de la iglesia para animar a los cristianos que todos los que murieron en Cristo y los que hayamos quedado vivos nos encontraremos con el Señor en el aire, en las nubes. Meses después de esta carta, Pablo escribió una segunda epístola a la misma iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque falsos maestros estaban confundiendo a los cristianos, diciendo que la segunda venida del Señor ya se había realizado. Imagínate el temor y el desasosiego que esto causó en sus corazones. Por eso, Pablo tuvo que corregir estas falsas enseñanzas, mostrándoles que el Señor no regresaría sin antes manifestarse 2 acontecimientos. Primero, la gran apostasía y segundo, la aparición del anticristo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esta vez voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Luego del rapto de la iglesia ocurrirá la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía La palabra griega viene del verbo aphistemi, que significa llevar o apartar. Y se traduce como desertar de la verdad, alejarse o abandonar la verdad. La apostasía es la negación de la fe por parte de quienes alguna vez aparentemente creyeron o recibieron la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué dije aparentemente? Porque los apóstatas no son verdaderos cristianos. No son verdaderos cristianos. Son convencidos, pero no convertidos. Son la cizaña que Jesús habló en Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30, que crece junto al trigo hasta que el Señor regrese. Así lo reveló el apóstol Juan cuando habló de los apóstatas de su tiempo, en primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Hermanos, desde el Antiguo Testamento ha habido y habrá apóstatas. En Números capítulo 16, por ejemplo, se nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ellos se rebelaron contra Moisés. Obviamente se estaban rebelando contra Dios. Y en el Nuevo Testamento, Pablo habla de Himeneo, Alejandro y Demas. Y él tuvo que entregarlos a Satanás. ¿Por qué? Porque siempre ha habido y habrá apóstatas dentro de la comunidad de los creyentes. Pero subrayo, los apóstatas no son creyentes verdaderos. Un cristiano verdadero nunca pierde su salvación, porque él o ella no la ganó ni la adquirió por méritos propios, sino por gracia. Y Cristo lo guardará de caídas y apostasías hasta el fin. Jesús mismo lo afirmó muy enfáticamente en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos reconocer a los apóstatas? Por la gracia de Dios, tenemos una carta que fue escrita exclusivamente para advertirnos de este peligro. La epístola de Judas. Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a reconocer 8 características de estos lobos disfrazados de ovejas. Pon atención, voy a leer el pasaje y voy a ir mostrando las 8 características. Dice la palabra, queridos hermanos, voy a leer Judas, el único capítulo que tenemos de este libro, voy a leer el versículo 3, 4, 8, 11 y 13. Dice así la palabra del Señor. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos. Primera característica, son astutos y malintencionados. Se infiltran en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Sigo leyendo. Que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Segunda característica, viven en libertinaje. Abusan y caen de la gracia. No tienen límites, siguen pecando. Vamos a seguir leyendo. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Aquí encontramos la tercera y cuarta característica. No cuidan su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y no se sujetan a las autoridades. ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Aquí encontramos la quinta característica. Son desenfrenados. No tienen límites. Seguimos leyendo. Buscan su propio provecho. Sexta característica. Solo se interesan en ellos mismos. Son nubes sin agua, llevados por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. La séptima característica es que no evidencian fruto, cambios en sus vidas. Todo el tiempo permanece en la misma pecaminosidad, en los malos hábitos, en una vida que ellos aparentemente quieren cambiar, pero no pueden porque no han sido regenerados. Finalmente, el versículo 13 dice, son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Y aquí está la octava característica. Son personas violentas, agresivas y no tienen vergüenza. Finalmente, son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Iglesia, en estos días tenemos que combatir dos falsas enseñanzas que atentan contra la verdad de Dios y de su evangelio. Número uno, la ideología de género. Y número dos, el evangelio de la prosperidad. Hoy la iglesia está siendo atacada fuertemente. Ya hay denominaciones, tristemente, denominaciones cristianas que se han rendido y han aceptado estas falsas creencias. En estos días hay cada vez más pastores que han renegado de su fe, como el pastor Joshua Harry, que escribió muchos libros acerca de la pureza. Él ha renegado de su fe y es solamente uno de los varios que están tomando esta penosa decisión. Otros se han suicidado y otros pastores y creyentes están siguiendo el evangelio y la prosperidad. ¿Por qué? Porque aman el dinero, aman el poder y el éxito, pero no aman a Dios. Por eso, como dijo Judas, tenemos que seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, ama a Dios, rinde su vida a Cristo y ama su palabra. Por eso la palabra nos exhorta en Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Pregunto esta mañana, te pregunto a ti, ¿estás perseverando en tu fe? ¿Estás perseverando en la sana doctrina? ¿Estás constantemente arrepintiéndote y humillándote ante el gran yo soy? Iglesia, no nos callemos ante las falsas ideologías y mentiras de Satanás. Continuemos. Ahora veremos cómo Dios empezará a ejecutar sus juicios contra la humanidad perversa y caída y a la vez humillar su duro corazón por medio de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. Los siete sellos que se encuentran en Apocalipsis desde el capítulo 6, versículo 1 al 17, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Las siete trompetas que están en capítulo 8 de Apocalipsis, versículo del 6 al 21, capítulo 11, versículo 15 al 19. Y las siete copas de la ira de Dios que está en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo del 1 al 21. Son tres diferentes juicios de Dios y son consecutivos sobre la humanidad rebelde. Los juicios se vuelven progresivamente peores y cada vez más devastadores al acercarse al final de los tiempos. Los siete sellos, las trompetas y las copas están conectadas entre ellas. El séptimo sello introduce a las siete trompetas y la séptima trompeta introduce las siete copas. Los primeros cuatro sellos son conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primer sello, toma nota, anuncia la llegada del anticristo. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. El segundo sello produce una gran guerra Apocalipsis 6, 3 al 4. El tercer sello produce una gran hambruna. Apocalipsis 6, del 5 al 6. Y el cuarto sello produce grandes plagas, más hambre y más guerra. Apocalipsis 6, 7 al 8. El quinto sello nos habla de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo del fin. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dios escucha los ruegos por justicia y la ejecutará a su tiempo en la forma del sexto sello, junto con los juicios de las trompetas y las copas. Cuando el sexto sello es abierto, ocurre un devastador terremoto, causando una crisis masiva junto con fenómenos astronómicos. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Las siete trompetas están descritas en Apocalipsis 8, del 6 al 21. Las siete trompetas son el contenido del séptimo sello que está en Apocalipsis 8, del 1 al 5. La primera trompeta causa granizo y fuego que destruye casi toda la vida vegetal en el mundo. Apocalipsis 8, 7. La segunda trompeta produce un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de gran parte de la vida marina del mundo. Apocalipsis 8, del 8 al 9. La tercera trompeta es similar a la segunda, pero afecta los lagos y los ríos del mundo. Apocalipsis 8, versículo 10 al 11. La cuarta trompeta ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. Apocalipsis 8, 12. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas que atacan y torturan a la humanidad. Apocalipsis 9, 1 al 11. La sexta trompeta libera a un ejército de demonios que matan a un tercio de la humanidad. Apocalipsis 9, del 12 al 21. La séptima trompeta da paso a los siete ángeles con las siete copas de la ira de Dios. Apocalipsis 11, versículo 15 al 19 y capítulo 15, versículo del 1 al 8. Las siete copas de juicios se describen en Apocalipsis capítulo 16, del 1 al 21. Las siete copas de los juicios son el resultado de que las siete trompetas hayan sonado. La primera copa causa la aparición de dolorosas úlceras malignas en la humanidad. Apocalipsis 16, 2. La segunda copa provoca la muerte de todo ser viviente en el mar. Apocalipsis 16, 3. La tercera copa causa que los ríos se conviertan en sangre. Apocalipsis 16, 4, 7. La cuarta copa ocasiona que el calor del sol se intensifique al grado de quemar y causar gran dolor. Apocalipsis 16, 8 y 9. La quinta copa causa una gran oscuridad y el aumento del dolor por lo que ocasionó la primera copa. Apocalipsis 16, 10 al 11. La sexta copa seca el río Éufrates. ¿Para qué? Para dar paso a los ejércitos del anticristo que se habían reunido para librar la gran batalla de Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 14. La séptima copa resulta en un devastador terremoto seguido por granizos gigantes que encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 15 al 21. Hermanos, estos sellos, trompetas y copas son juicios devastadores, son juicios severos contra la humanidad que Dios ha determinado en su plan para la segunda venida de nuestro Señor. Pero en medio de esto todavía habrá una oportunidad de salvación. La iglesia ya no estará, pero como vamos a ver al final de este tema, Dios en su misericordia todavía tiene una oportunidad para esta humanidad. Pero ahora vamos a volver a la apertura del primer sello, donde aparece el anticristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven, miré, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Hermanos, algunos que leen de manera ligera piensan que esta es una aparición de nuestro Señor Jesucristo. No es así. El primer sello marca la venida del anticristo. Acá se le presenta como alguien que viene con una actitud de paz. Dice que apareció con un caballo blanco, ¿no? Que simboliza la paz. Pero realmente él trae las intenciones contrarias, trae destrucción, trae idolatría. Y eso ya lo estamos viendo, hermanos. El mundo está apuntando a un gobernante que prometerá paz mundial. Dice que se le dio una corona, llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Este gobernante anticristo aparecerá como la solución a los problemas de la humanidad, pero sabemos que su procedencia más bien es demoníaca. ¿Quién es el anticristo? Su nombre significa el que se opone a Cristo, contra Cristo. El anticristo es el falso Mesías del fin de los tiempos que logra el dominio del mundo para poder destruir o querer destruir a Israel y a todos los seguidores de Jesucristo. Jesucristo les instruyó a sus discípulos así. Lee conmigo Mateo 24, 21 al 24. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. El profeta Daniel profetizó que en la semana 70 vendría el anticristo. Este gobernante mundial hará un pacto con Israel, permitirá que reedifiquen el templo de Jerusalén y después de 3 años y medio romperá ese pacto y él mismo se pondrá en el lugar de Dios, cometiendo un sacrilegio en el mismo templo. Daniel 9:27. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. Una semana representa 7 años. Pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Por años se ha especulado acerca de la identidad del hombre de pecado, el anticristo. Para algunos fue Nerón, para otros Calígula, para otros fue Hitler, y así otros lo han identificado con ciertos papas. Todos ellos fueron un tipo de anticristo, pero el anticristo de los últimos tiempos se sentará en el templo de Jerusalén y se presentará como Dios. Esto aún no ha sucedido. Nadie desde los tiempos de Pablo se ha proclamado a sí mismo como Dios en el templo judío. Por eso, mira, 2 Tesalonicenses 2:4, hablando Pablo a los cristianos de Tesalónica sobre este hombre de pecado que es el anticristo, dijo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. También la Biblia nos advierte del falso profeta. El falso profeta del final de los tiempos es descrito en Apocalipsis 13, versículos del 11 al 15. Y también se llama la segunda bestia. Junto con el anticristo y Satanás, quien está detrás de estos dos personajes, estos forman una trinidad diabólica, porque el diablo es imitador, es usurpador y tiene su trinidad, como quiere parecerse a Dios, pero nunca lo logrará. En Apocalipsis 13, versículos del 12 al 13, nos dice cuál es la misión de este falso profeta en el mundo, que es lograr que la humanidad adore al anticristo y también va a buscar lograr engañar a los hombres. Dice la palabra, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. El falso profeta tiene toda la autoridad del anticristo porque ambos son instrumentos de Satanás. Satanás está detrás de estos dos personajes. También hará señales milagrosas y prodigios, como hacer descender fuego del cielo para acreditar, ¿no?, su credibilidad, su autoridad delante de las personas. Y la gente va a sucumbir ante ellos y va a adorar al anticristo por su poder y por su mensaje falso de paz, de unidad mundial. Quienes se rehúsen a adorar la imagen del anticristo serán perseguidos y serán muertos. Pero aquellos que lo adoren, ¿sabes?, sufrirán algo muchísimo peor: la ira de Dios. Jeremías 37 dice: ¡Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón! Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En medio de este panorama tan desolador, encontramos un mensaje de esperanza. La Biblia indica que hay un gran número de personas durante la tribulación que colocarán su fe en Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículos 9, 10, 13 al 15. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Toma nota, de todas las naciones. Aquí no está hablando solamente de la nación de Israel, sino de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. ¿Cómo lograrán ser salvos esta multitud en la gran tribulación si ya no está la iglesia para predicarles? Tres medios que Dios en su asombrosa gracia y misericordia proveerá. Primero, la Biblia, la palabra de Dios. Aunque el anticristo siempre ha querido desaparecer la Biblia en el mundo, no lo podrá conseguir, no lo consiguió ni lo conseguirá jamás, porque Jesús dijo a sus discípulos que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Amén, hermanos. Segundo, ¿cómo lograrán ser salvos esta multitud? Por la predicación del Evangelio, por dos testigos durante los 3 años y medio que están en Apocalipsis 11, del 1 al 13, pero además por los 144 mil misioneros judíos que serán redimidos y sellados por Dios durante la gran tribulación y darán testimonio de Jesucristo, y por su causa serán perseguidos y muchos de ellos morirán como mártires. Todo esto está en Apocalipsis 7, 3 al 4. Y en tercer lugar, mira lo que el Señor ha provisto, porque no solamente es la palabra y no solamente es la predicación por medio de los dos testigos y estos 144 mil misioneros judíos, sino también es a través justamente de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas. ¿Sabes por qué? Porque son juicios, pero también son las últimas maneras que Dios quebrantará los corazones para que los hombres sean salvos. ¿No es acaso nuestro Dios justo y a la vez misericordioso? Oh, sí, Señor. Finalmente, ¿qué nos muestra este periodo de la apostasía y de la gran tribulación? Hermano, número uno, es la forma en que Dios disciplinará y al mismo tiempo protegerá a su pueblo. Israel, la nación de Israel, está protegida por Dios porque Dios hizo un pacto con ellos. Hasta que se cumplan sus promesas y Él venga a establecer un reino terrenal. Esto nos está mostrando la fidelidad y la santidad de Dios. Hermano, Dios cumple sus promesas. Israel, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rechazo a Jesucristo, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Dios tiene un remanente. Dios ha separado un grupo de verdaderos creyentes que se van a convertir. Y todo Israel, el Israel espiritual, será salvo. Bendito Dios, te alabamos por tu fidelidad. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. A pesar que la Biblia dice que Jesucristo vino para dar testimonio justamente a los judíos, al pueblo de Dios, la Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dios sigue siendo fiel. Dios cumple sus promesas. Y después de estos años de tribulación y de gran tribulación, los verdaderos israelitas se convertirán a Cristo, se arrepentirán y serán salvos. Segundo, es el plan de Dios para juzgar toda maldad, violencia, injusticia, corrupción, todo lo que estamos hoy viviendo. Hermano, a nosotros no nos compete juzgar eso, sino solamente a Dios. Dios va a juzgar a una humanidad que le ha dado la espalda. Esto nos muestra su gran justicia y su aborrecimiento hacia el pecado. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17 leemos: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, mire esa lista, ¿no?, que ahora se jactan de su éxito, de su riqueza, de su vida pecaminosa, dice. Todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Oh, hermano, con Dios no se juega. La palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y esto nos muestra la justicia divina. El Señor no va a dejar ningún acto de pecado que no ha sido confesado, del cual uno no se ha arrepentido, no lo va a dejar sin castigo. Estamos hablando de la humanidad caída, rebelde. ¿Qué grande va a ser su destrucción? Qué fuerte, qué temibles son los juicios de Dios. Hermano, oremos, oremos para que se conviertan esos corazones que hoy están endurecidos por el pecado. En tercer lugar, por eso, hoy más que nunca tenemos que predicar de Cristo, porque tenemos que predicar que en Cristo Jesús hay perdón. Hay perdón y hay salvación de todo este juicio y condenación eterna que Dios ha determinado para los que no le aman, para los que no le reconocen. Hoy es tiempo de arrepentirse de corazón y rendirse a Jesucristo, Salvador y Juez de toda la humanidad. Voy a leer Hechos 17, versículo 30 al 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Por ello, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Solo en el nombre de Jesucristo está el perdón, está la vida. Solo creyendo en Jesucristo, no en una religión, no en una iglesia, no en ninguna filosofía o ideología, solamente creyendo en la persona y en la obra de Jesucristo, somos salvos, serás salvo. Y hermano, ¿te das cuenta que Jesucristo vino la primera vez y sufrió todo el castigo de nuestros pecados, precisamente para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios? Ahora entiendes, ahora valoras mucho más el gran sacrificio de nuestro Señor. Yo sí ahora cada vez más entiendo por qué mi Señor murió en la cruz, cuán grande fue su amor, su entrega. Porque Él conoce este plan y Él nos vino a librar de la ira divina. Porque Dios es un Dios santo, justo, que no va a dejar el pecado sin castigo. Pero también, hermano, la Biblia dice que ese Jesucristo volverá, pero ya no para salvar, sino para juzgar. Porque Dios así lo ha designado. Él es el juez y vendrá ya no con la oportunidad para que tú te arrepientas, sino vendrá para castigar a todo aquel que le menospreció, que le rechazó. Por eso, este es el tiempo que como iglesia no podemos distraernos en cosas temporales. Tenemos que seguir predicando. Y hermano, si tú eres creyente, pero no hay fruto en tu vida, no hay cambios en tu carácter, no tienes una motivación para buscar a Dios, amar a Dios, o leer la palabra, o servirle, y tú dices, pero yo voy a la iglesia. No te engañes. Recuerda, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y son muy parecidos. Y yo te animo a que tú te examines. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente le has entregado al Señor tu vida, tu corazón? ¿Te has convertido o eres un convencido? Porque el Señor conoce a los que son suyos. Y no podrás escapar, no podrás esconderte, no podrás aparentar. Vamos a orar. Señor, esta mañana tu palabra nuevamente nos muestra, Señor, tu perfecto amor y tu perfecta justicia. Oramos, Señor, primero dándote gracias, Jesucristo, por darnos esta gran salvación. Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesús para librarnos de todo este castigo, de tu ira justa, Señor, contra la humanidad. Ahora que somos tus hijos, Señor, rogamos, te clamamos, Padre, por la humanidad, por todas las personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que tienen su corazón cerrado a ti, Señor, o que están perdidos en una religión, pero no han puesto su confianza en ti, Jesucristo. Tú eres el único que puedes salvar. En tu nombre hay perdón. En tu nombre hay salvación. Señor, oramos como iglesia. Úsanos también. Úsanos hasta el último día, hasta el último aliento de vida que tú nos des, para poder predicar y mostrar a Jesucristo en nuestra vida. Señor, con humildad, en el nombre de Jesús. Amén.